CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, hoy, pues ya desde ayer le hemos dicho que se daba por un hecho que había habido un acuerdo, se habían dado a conocer entre Estados Unidos y México, que se reanudarían las exportaciones de minerales raros, que son fundamentales estos minerales raros para la industria aeronáutica, para la industria automotriz y desde luego también para la defensa. Hoy Donald Trump en su cuenta de Truth Social dio a conocer que sí, que ya se llegó a un acuerdo, que ya no hace falta que lo firmen Xi Jinping, el presidente chino, y él, que se daría este acuerdo a conocer ya los pormenores. Esto pues ayudó al mercado y además la inflación en Estados Unidos sí subió, pero ligeramente menos de lo que esperaba el mercado, 2.4% en mayo. Trump aprovechó para exigirle a la Fed que baje las tasas un punto porcentual. No las va a bajar, pero el tipo de cambio bajó de 19 pesos. Y la mejor prueba que mucha gente dice, ay, que no, que qué mala soy, bueno, que qué mala soy, que por qué no reconozco los logros de la economía mexicana. La mejor prueba de que el superpeso no tiene nada que ver con la economía mexicana y factores domésticos es precisamente lo que sucedió hoy, un día después de que tanto Fitch como el Banco Mundial como BBVA bajaron la expectativa de crecimiento para México. Marco Mares, sí tenemos mucha información, pero eso nada más para abrir boquita. Marco Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares.
Y bueno, pues sí, mucha información, como dices, Mari Carmen. Hoy se presentó por parte del Banco de México, pues esta revisión que hace periódicamente sobre el sistema financiero mexicano. Y pues ahí respondieron preguntas y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que que descarta que la economía mexicana caiga en estanflación en este año 2025. Dice que continúa registrándose resiliencia en la economía, en el empleo, y que las presiones inflacionarias serán temporales. La jefa o la gobernadora del Banco de México dice que por el momento no se puede hablar de que la economía mexicana vaya a caer en estanflación este año. Fue en una videoconferencia en donde respondió estas preguntas y habló precisamente sobre los pronósticos del bajo crecimiento económico del país, que el propio Banco de México estima que este año será de 0.1% el crecimiento y del próximo año de 0.9%. Así es de que sí hay conciencia en la Junta de Gobierno del Banco de México, en el Banco Central, de una desaceleración económica, de un crecimiento económico pues muy, muy pequeño, pero pues también hay claridad en el sentido de que la economía mexicana está lejos de una estanflación. Y por otra parte, también otro tema que se tocó, que se abordó ahí mismo en esta reunión, en esta conferencia remota, es que la gobernadora del Banco de México explicó que un aumento en el costo del envío de las remesas, que potencialmente se podría dar si se aprueba el impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos a México, podría representar un riesgo para los hogares que reciben estos recursos en nuestro país. Iría en contra del bienestar de las personas que mandan los recursos, pero también de quienes los reciben. Sin duda es un tema que preocupa, porque hay que recordar que las remesas las reciben pues más de 10 millones de mexicanos y son 4.5 millones de hogares los que integran sus ingresos con estas remesas, con una buena parte de estas remesas. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy hola. Está el tema de Victoria Rodríguez Ceja. Presentó ahí todo esto, lo hace en el marco del reporte que hay de estabilidad del sector financiero. Ahí la gobernadora del Banco Central, interesante lo que dice, porque en efecto le preguntan, oye, ahí está inflación, sabemos bien que está bajando mucho la economía, que estamos prácticamente en 0% de economía y está aumentando, aunque sea ligeramente, la inflación. Pues sí, la verdad es que la pregunta era una pregunta, pues hasta natural que se le hiciera en ese sentido, pero yo creo que lo contesta muy bien Victoria Rodríguez Ceja, porque dice, bueno, todavía no podemos definir esto, yo creo que parece que esto va a ser de corto plazo, incluso habla de que la inflación que está habiendo también va a ser de corto plazo, ella confía en la recuperación económica, en fin, todavía no hay esta inflación, interesante, y pone un punto que creo que es clave, prudencia, sobre todo en las SOFIPOS, en estas sociedades financieras populares que está viendo en internet, que de repente te ofrecen mucho para entrar con ellas, te ofrecen pues casi el 15% para entrar con ellas, pero están dando muchas tarjetas de crédito. Y estamos viendo aquí el problema de CAME, de esta SOFIPO que puede tronar, y no vemos a la que no vemos por ningún lado, y lamentablemente es a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el regulador? Ya salió a comentarlo hoy Victoria Rodríguez Ceja, ya lo han comentado en el sector financiero, pero la que lo debe comentar, porque es la reguladora, pues es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y no sale. Así que hoy por lo menos advierte Victoria Rodríguez Ceja, dice, bueno, pues ahí habrá que tener mucha prudencia en las tarjetas que están dando, hay que tener cuidado, pero la que tiene que comentar el tema, lo dice, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual, pues en efecto, no se sabe absolutamente nada.
Ahora, también es cierto que ya es regulador, bueno, el Banco de México es autoridad reguladora del sistema. Y yo digo, bueno, que tiene toda la razón. Tú ves a todas estas aplicaciones que hay en app, y estas SOFIPOS y estos que no son bancos, que te otorgan una tarjeta de crédito en 3 minutos y te la presumen. Y yo no, más rápido que un banco, y no importa que estés boletinado en el Buró de Crédito, te cobran un lanal de tasa mensual de interés, pero pues eso no importa, no se dan cuenta la gente o no tiene acceso. Si tú estás boletinado en el Buró de Crédito, no puedes tener una tarjeta de crédito. En estos SOFIPOS, sí, pero ¿qué no debería de el Banco de México coordinarse con la Comisión Nacional de Banca de Valores y con el Secretario de Hacienda y obligar a las SOFIPOS a que restrinjan estos otorgamientos de tarjetas de crédito, que las dan como si fueran palomitas de maíz en el, ¿no? En el cine. Órale, llégale, ¿no? Pues no. Cuidado. Sí, sí. O sea, qué bueno que alerten.
Las palomitas de maíz son más caras, ¿no? Son bien baratas.
Qué bueno que alerten sobre este tema, que lo alerte Victoria Rodríguez Ceja. Qué mal que Jesús Rodríguez Fuentes, de la Fuente, ¿no? El presidente de la Comisión Nacional de Banca de Valores está siempre agachado, no quiere salir. Pero ella, como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, podrían obligar a estas empresas, a estas SOFIPOS, a que restrinjan el otorgamiento o a que pongan condiciones más estrictas. Porque si por un lado quieres fomentar una mayor inclusión financiera, tienes que facilitar que personas que no, que de otros niveles adquisitivos puedan tener derecho a una tarjeta de crédito, pero luego no te quejes lo que está pasando.
Pues sí, la verdad es que creo que ahí hace falta pues mucho mayor atención, mucho mayor precisión en lo que está ocurriendo por parte del regulador principal, y que es el que debería de estar pues ahora sí que dando señales de en qué momento se encuentran las SOFIPOS, en qué momento de dificultad se encuentran las SOFIPOS, y en particular algunas de ellas, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero también ha estado muy al pendiente la CONDUCEF y ha estado alertando mucho sobre esto que ustedes mencionan atinadamente, Mari Carmen, Pepe, en el sentido de que pues son instituciones que están aprovechando un momento de mucha inclusión financiera, un momento también de mucha necesidad de los clientes por tener atención rápida y mucha necesidad por pagar menos y tener acceso más rápido a algunos servicios que ofrecen con tarjetas de crédito. Pero todo esto ha derivado en un problema que es creciente y en el cual las autoridades deberían de tener más atención, más precisión en lo que está pasando, más difusión de lo que están haciendo con respecto de algunos casos, en particular lo que pasa con CAME.
Pues sí, ahí sí está el tema. Bueno, por otro lado, hoy fue un tema el peso mexicano, incluso hasta lo comentó la presidenta Sheinbaum muy tempranito, porque rompió la barrera de los 19 pesos por dólar. Desde luego, su mejor cotización del tipo de cambio en lo que va del año, cerró en 18.91, es un muy buen tipo de cambio desde luego, pero pues se debió más a la debilidad del dólar. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué sucedió hoy en Estados Unidos? Bueno, pues sucedió una inflación más baja de la que se esperaba, una inflación de 2.35%. Con esto dijeron en Estados Unidos, bueno, es muy probable que se baje la tasa de interés, la inflación lo permite, se hace menos atractivo el rendimiento en dólares y de por sí venía débil el dólar. Bueno, pues hoy en efecto bajó, así que hoy tenemos un muy buen tipo de cambio.
Y aunado, 18.91. Como decíamos al principio del programa, al acuerdo con China. Que confirmó Trump en su cuenta de True Social muy temprano.
Pero fíjate que ya hay lo que vendría a ser buenos momentos para la economía de Estados Unidos y ni siquiera reacciona el dólar a eso. Ya no sube el dólar, ¿no? Ya no se fortalece.
No, es curioso.
Sí, es curioso porque lo ha debilitado tanto Donald Trump que ya ni con eso ya no le creen. Se dicen, bueno, vamos a ver hasta qué momento con esto. Así que bueno, hoy un buen tipo de cambio, desde luego. ¿Podemos hablar del superpeso? No, desde luego no, porque pues falta que arreglemos el tema de aranceles con Trump, falta que arreglemos el tema de exportaciones, cómo lo vamos a hacer, el de remesas, que no nos pongan un impuesto, que también recibimos mucho,
impuesto,
que la inversión extranjera, que la inversión extranjera directa venga. Bueno, pero es que en el tema de las remesas es el que más cuenta para el tipo de cambio, ¿no?
Pues no, sí, pero la redada directa, van a frenar las remesas.
Sí, la verdad es, o sea, falta todo eso, más aparte, en lo interno nosotros, pues la reforma judicial que genera incertidumbre.
Y las expectativas económicas algo a la baja, les decíamos.
Y yo creo que es bien importante señalar, tú decías, Pepe, que no se puede hablar de superpeso, pero sí se puede hablar de resiliencia, más que del peso en sí mismo, del mercado cambiario mexicano, que está en un esquema de libre flotación, y que eso fue una decisión de algún gobierno neoliberal de hace varios años
de
y que
Cedillo,
sigue prevaleciendo.
Así
es de que,
oye, dilo,
pues,
Cedillo,
ahí sí se puede hablar
no
de eso.
Quedito,
quedito. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Oye, Fausto, a ver, cuéntanos, tú como que tienes un enfoque diferente a lo que está pasando ahorita, pues con las redadas tremendas y con todo lo que... Yo digo que ahorita estaríamos al aire diciendo que uno de los efectos que tienen estas redadas es que van a inhibir o a frenar el envío de remesas, porque pues si tienen tanto miedo los migrantes, muchos de ellos, a salir de sus casas, ahora imagínate enviar remesas. Platícanos un poco cómo estás viendo todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos.
Bueno, mira, son varios elementos, Mari Carmen. Uno de ellos es el tema de la guerra, está muy presente, pero en la cabeza de Donald Trump, ¿no? Es decir, él entiende muy bien que esta confrontación frente a los inmigrantes es un elemento clave dentro de su estabilidad del gobierno, en el sentido de que pues prácticamente es el único tema en donde le ha dado resultados, ¿no? Sus políticas públicas, es decir, ha disminuido el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos con claridad, y el tema de la seguridad, pues entiende muy bien que su perfil, el perfil de los que le siguen allá en Estados Unidos, el perfil MAGA, es un tema que le compran y de manera inmediata. Entonces asegura que en donde sus apuestas son grandes y le ha ido bien, ustedes saben muy bien que en términos económicos, arancelarios y demás, pues tampoco puede cantar victoria, ¿no? Entonces, a partir de ahí se da esta situación, estas redadas que son masivas, son espectaculares y son transmisibles en televisión, en lo que él quiere, ¿no? Impactar. Obviamente, en lo que tú mencionas, tienes mucha razón, es decir, puede inhibir o desincentivar pues elementos importantes que representa para la economía de Estados Unidos y para México, que son las remesas, ¿no? Pero ya dentro del escándalo, lo que hubo en las noches pasadas, bueno, yo creo que el uso de la bandera mexicana en medio de destrucción, pues no le queda nada bien a México como país y genera un elemento semiótico de imagen muy fuerte, muy potente dentro de Estados Unidos, que inquieta. Y que de ahí la secretaria de Seguridad pues se fue el día de ayer en el despacho Oval en contra de la presidenta de México, sí, en un contexto distinto al que había dicho sobre el tema de las remesas, pero utilizó el tema de la movilización, ¿no? Una palabra que quizás habría que traducirla en Estados Unidos de una manera distinta a la que se conoce en México, porque pues aquí la movilización es la CENTE, es Morena, es el Zócalo, es bloqueos en Reforma. Movilización allá en términos de dentro de unas redadas y de inquietud en las calles de Los Ángeles, pues es violencia. Entonces, pues sí, eso creo que es significativo.
Claro. Fausto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente. Lo cierto es que hoy estamos como en medio de un embrollo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, precisamente en el punto en el que, como tú lo acabas de anotar, parecía que teníamos la palomita, la contención migratoria, pero hoy, ante estos capítulos de violencia y de vandalismo en las calles de Estados Unidos, con las banderas ondeando de México, que además hay que ver si son realmente mexicanos los que las portan o no, se está generando esta narrativa contraria a México en particular. ¿Qué papel o de qué manera tendría que estar posicionándose la presidenta de México? Además, tiene un tiempo muy corto frente a la inminente reunión del G7, en donde hasta hace algunas horas todavía se estaba pensando en la posibilidad de que pudiera haber una reunión con el presidente Donald Trump. ¿De qué manera tendría el gobierno mexicano, la presidenta de México, que actuar en esta circunstancia que francamente es delicada?
Mira, lo primero que yo diría es un equipo de crisis, de manejo de crisis en temas de comunicación. Lo que sucedió el domingo por la tarde-noche creo que ameritaba para que la presidenta interrumpiera sus actividades de descanso para condenar, ¿no?, el uso de la bandera mexicana, es decir, el hecho de que puedan ser mexicanos, más allá de que la policía de Los Ángeles tendrá que investigar quiénes son y qué ocurrió con los que aprendieron. Porque eso no es permisible. Entonces, por un lado eso. Segundo, creo que tuvo que haber el embajador, quizás allá en Washington, digamos que suma, haber pues comprado, ¿no?, páginas de publicidad en el Angeles Times, en los New York Times, el Washington Post, para mandar el mensaje a la comunidad mexicana de que no salgan a la calle a vandalizar, ¿no?, coches o patrimonio de Los Ángeles. Creo que con eso hubiera matado un efecto que se interpreta de temas de comunicación distintas allá en el despacho Oval respecto a México. Creo que ese es un elemento fundamental porque pues son nuestros socios, entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas que se pueden ir de la mano. Y segundo, agregaría, pues fortalecer el equipo diplomático de México en Estados Unidos, porque quizás la presidenta está siguiendo el legado de presidente López Obrador, en donde la recomendación era tú lleva directamente la relación con Estados Unidos y poco importa el embajador o el secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo que sí debe de fortalecer mucho su equipo. Hoy lo vimos en la reunión con Landau, es decir, ella recibe, la presidenta, al subsecretario de Estado, es decir, no es ni Marco Rubio y no es el presidente. Hay en diplomacia también la idea de los símbolos. Se debe de reunir con su contraparte, que ojalá ocurra pronto.
Eso me llamó la atención, Fausto. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Fausto?
Hola, José, ¿cómo te va? Muy bien.
Me llamó la atención que la presidenta reciba en efecto al subsecretario. Se conoce el embajador de Estados Unidos en México, sí, pero aún así debes de estar con tus contrapartes y aquí no fue el caso. Como que pareciera que quizá el cuerpo diplomático hubiera sido más que suficiente, ¿no?
Sí, a ver, son dos elementos que destaco de esta reunión con Landau. Primero, como me decía un amigo hoy en la tarde, tú al ver a quienes estuvieron presentes, sabes muy bien que no te pueden hablar de que mencionaron temas de comercio o de el gusano horadador o de otros temas. Fue seguridad. Omar García Hasfuch fue el principal, digamos, además de la presidenta de México, quien estuvo ahí presente. Y sí menciona, yo creo que es clave el hecho de que Marco Rubio no ha venido a México, no se ha reunido con Juan Ramón de la Fuente, Donald Trump no se ha reunido físicamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso sí tendría que preocupar. ¿Por qué? Porque en el portafolio de negociaciones, como dice Donald Trump, si ustedes recordarán en su reunión con Zelensky, no tiene cartas. Bueno, ¿cuáles son las cartas de México que ahora quiere Donald Trump que negocie México con él? Ahí está la clave, y el tema es seguridad.
Ahora, es interesante que, bueno, ya Sheinbaum, a mí me parece un acierto, confirmó que va a estar el lunes en la reunión de Alberta en Canadá, la reunión del G7, y no se ha confirmado que vaya a tener un encuentro bilateral con Donald Trump. No sé, y tú que sí sabes de esto, ¿qué es lo normal? ¿Con qué anticipación se anuncian estos encuentros bilaterales que se dan mucho en este tipo de foros internacionales? ¿Se avisan un día antes o ya tendría que avisarse o estamos a tiempo? Cuéntanos.
No, mira, en este tipo de eventos de G7 se tiene que arreglar las reuniones con un mes de anticipación. Es decir, hace 4 semanas tuvo que haber ya acordado con el presidente o el despacho del presidente Donald Trump la idea de que tuvo intención o tiene intención la presidenta de México de reunirse con él. Lo dijo, si tú recuerdas, Mari Carmen, hace una semana la presidenta de México, que sí iba a asistir, o confirmó que sí iba a asistir a Canadá por invitación del primer ministro, y que iba a buscar una reunión con el presidente Donald Trump. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no se llegara a reunir con el presidente Donald Trump, pues quedaría totalmente descolocada la presidenta de México. Eso se anuncia públicamente cuando ya tienes amarrada la reunión. Yo cuando escuché eso, yo dije, bueno, seguramente ya amarró la reunión con el presidente Donald Trump, pero hoy en la mañana, en el despacho Oval, allá en la Casa Blanca, la vocera del presidente Donald Trump dijo que sí, se va a reunir con algunos, ¿no?, de los miembros que van a asistir en el G7, pero no mencionó los nombres. Entonces, sigue la incógnita, nada ha dicho o ha confirmado Palacio Nacional ni Relaciones Exteriores oficialmente sobre la reunión con Donald Trump.
Fausto Pretelín, analista internacional, una conclusión de un minutito, ¿hasta dónde podría escalar este tema que no solamente tiene el perfil de México, sino también interno en Estados Unidos?
Sí, bueno, yo digo que es un momento de crisis en la relación bilateral que nos agarra descolocados, ¿no?, al gobierno, con los brazos abajo desde el punto de vista diplomático, y sobre todo con el riesgo de que Donald Trump ya no solamente va a pedir lo que le pidió a López Obrador hace 8 años. Es decir, ahora los temas de seguridad son prioritarios para él. Lo que publicó Reuters hoy y el tema de los nombres vinculados con el narcotráfico, eso es clave. Creo que eso ahí es donde está metiendo el dedo en la llaga de Estados Unidos.
Ah, está complicada la relación todavía en ese momento. Fausto Pretelín, analista internacional.
Gracias, Fausto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto. Yo creo que ahora eres la mujer más solicitada de México, Gabriela Cuevas. Gaby Cuevas hoy en la mañanera fue presentada como la coordinadora para todo lo que va a ser por parte del gobierno de México la organización de la Copa Mundial de Fútbol. Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Gaby.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto escucharlos.
Igualmente.
Oye,
igualmente,
Gaby, a ver, a mí me parece muy importante, creo que hasta vamos tarde. Hoy falta ya exactamente un año para la Copa Mundial de Fútbol. Yo, a diferencia del 99.9% de los mexicanos, no soy nada futbolera, debo confesarlo, pero sí sé que empieza en un año.
Me parece todavía estamos a tiempo de contagiártelo, Mari Carmen.
Oye, sí, yo creo que sí, porque es México y estaría ahí dando grititos, pero dime, que es importante, esto se tiene que hacer de la mano del sector privado. ¿Qué va a hacer el gobierno para que esto sea un éxito? Porque todas las copas mundiales, todas se traducen en una importante generación de divisas para los países sede. Y esta es la primera vez, eso sí sé, que es tripartita, que va a estar México, Estados Unidos y Canadá, en un esquema pues totalmente novedoso, que además creo que ya la FIFA va a ser también en 2030 en Portugal, España y Marruecos. Pero cuéntanos, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Qué bueno que se incorporan a esto, pero cuéntanos.
Un mundial con muchísimos cambios, Mari Carmen. Yo vengo trabajando en esto desde noviembre. Okay. Entonces, si bien hoy se da esta conversación en la conferencia, en la mañanera del pueblo, la realidad es que venimos trabajando desde noviembre. Los antecedentes es que el gobierno de México, desde el 18 de junio de 2018, firmó con FIFA, con Estados Unidos y con Canadá una serie de compromisos para tener esta candidatura y ser sede por tercera ocasión, que eso es bien importante, de una Copa Mundial. Vamos a ser el único país de todo el planeta en tener tres veces la Copa Mundial acá. Ahora bien, ¿por qué digo que es un mundial totalmente distinto? Porque pasa de tener 32 equipos a 48. Y esto incrementa el número de partidos en 62%. Van a ser 104 partidos, 13 de los cuales, subrayo el inaugural, van a estar en nuestro país. Ahora bien, esto, como bien dice, requiere de todas las partes. Por ejemplo, pues no hay fútbol si no hay estadios, y los estadios, los tres estadios que van a ser sede, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, hay que decirlo y hay que reconocerlo. La iniciativa privada ha hecho un papel extraordinario, tanto en la remodelación de los estadios, en llevarlos a los estándares que solicita FIFA, hasta en temas de sustentabilidad, de conectividad, entre muchos otros. Entonces va muy bien. Este evento le puede traer muy buenos beneficios a México, pero quiero decirles que las cifras que voy a dar, queremos superarlas. Es decir, estas son las cifras que pensamos que pueden ser conservadoras. Por ejemplo, nos dicen algunos datos que ha hecho públicos FIFA, que este evento traerá a México 5.5 millones de visitantes en un periodo de 2 meses. Pensamos que pueden ser más y estamos trabajando para que sean más. ¿Por qué? Porque si bien van a ser estos partidos en tres ciudades sede, estamos desarrollando nuevas rutas turísticas. Trabajamos de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde ya creamos 2 mesas de trabajo, una de aeropuertos y una de carreteras, donde participan todos los grupos aeroportuarios y todos los grupos carreteros públicos y privados. Estamos trabajando de la mano y se suman a estas mesas todas las dependencias involucradas, es decir, va a estar ahí aduanas, va a estar el SAT, Profepa, Cofepris, etcétera, para que podamos facilitar todos los procesos. Se estima también que este evento podría crear cerca de 12.000 empleos. Insisto, esas son las cifras que vemos conservadoras, porque queremos llevar, como lo dijo hoy la presidenta por la mañana, de tres ciudades sede a un todo México, un mundial que sí le lleve derrama económica a todo el país. Claro. Entonces queremos incrementar estas cifras que hoy por hoy, como les digo, considerando las tres ciudades sedes, se piensa en 12.000 empleos, 1.700 millones de pesos en ingresos laborales y 58.000 millones de pesos en actividad económica. Pues, vamos a informar, si me permiten, les estaremos informando el trabajo que realizaremos, particularmente con el sector privado y en la estrategia que estamos diseñando para beneficiar en especial a nuestras pymes.
Claro. Gaby Cuevas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Qué gusto escucharte.
Igualmente. Gaby, sin duda, México tiene una gran oportunidad. Tiene además un reto, es un desafío. Lo que se está haciendo desde el gobierno, desde la iniciativa privada, es muy ambicioso y pues la verdad es que no queda de otra. Hay que hacerlo porque es una oportunidad muy importante. En la circunstancia que actualmente se está viviendo con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la información o desinformación que se está generando, por ahí se difundió algún video en donde se decía que FIFA había decidido cancelar como sede a Estados Unidos. Esto
hay fake news para todos lados.
Me parece que no ha sido desmentido, pero también creo que no es cierto. Ya tú nos dirás. Lo que yo quisiera preguntarte en torno a esto es que la situación es diferente, es singular. Y yo te preguntaría, ¿México se está preparando para alguna eventualidad en donde pudiera tener ambiciosamente mucho más flujo de visitantes, mucho mayor participación en esta Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación?
Es lo que queremos. Realmente, como vemos este evento, sí es una cosa grandota, sí es importante, sí nos apasiona a los mexicanos, pero hay que meterle estrategia. al final del día, el propio Mundial de Fútbol y el modelo económico financiero de FIFA es el de un negocio. Entonces, nosotros también queremos aprovecharlo de esa manera, no solo como esta fiestezota, como esta pasión, sino como la oportunidad de meterle potencia a distintas industrias del país. Pongo un ejemplo. En turismo, el Plan México nos dice que queremos que México esté entre los 5 países más visitados del planeta. ¿Cómo lo logramos? Pues cambiando algunas reglas, estamos revisando con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Gobernación, con Turismo, con Cancillería, cómo podemos expandir nuestros procesos para que sea más fácil visitar México al mismo tiempo en que siga siendo seguro y no nos genere pues ninguna tensión con América del Norte. Pero ¿cómo ampliamos estas posibilidades? ¿Cómo difundimos más la riqueza cultural, la diversidad, la historia de México para que vengan más turistas? Y el Mundial puede ser precisamente ese como cambio de juego que le meta potencia y que fortalezca la industria. Lo mismo lo vemos en otros aspectos y los estamos trabajando. Es decir, en la mesa, y también lo comentaba la presidenta la mañana, cuando dijo que prácticamente están todas las dependencias del gobierno de México, es real. Creo que la única que no está es la Secretaría de Energía, pero con todas las demás estamos trabajando. Qué bueno. Hasta para revisar cómo le metemos potencia al hecho en México, hasta en las tiendas de nuestros aeropuertos.
Fíjate que eso es importante. Te saluda José Yuste. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gaby?
Hola, ¿cómo estás? Hasta que tenemos la oportunidad de hablar sobre fútbol.
Por fin se nos hizo. Ya siempre hablamos fuera de micrófonos, Gaby. Ahora sí, ya estamos en micrófonos. Y qué bueno, y la presentación. Oye, cuéntanos, porque tú alguna vez me comentabas, fuera de micrófonos también, el caso, por ejemplo, de lo que fue con Qatar, el mundial que fue en un país árabe, que se dio, cómo lo promocionó, cómo lo aprovechó. Al final del día es una enorme promoción también para el país.
Así es, a mí parte del por qué me encanta este trabajo, y sí lo platicamos, es porque es una oportunidad para meterle potencia a muchas áreas de la vida de México. De entrada, por ejemplo, Qatar le metió potencia a una idea de diplomacia deportiva, es decir, cómo a través del deporte dejamos al lado un montón de diferencias y construimos y vemos dónde sí estamos de acuerdo. Y creo que esto puede ser un gran mensaje que repliquemos nosotros de entrada con nuestros socios comerciales y de este mundial, con claro. Estados Unidos y Canadá, dónde encontramos los puntos donde sí estamos de acuerdo. Y hoy creo que es fundamental, y si pensamos en la coyuntura del G7 en unos días, pues se vuelve todavía más importante. México y Estados Unidos, y sin duda teniendo también a Canadá, tenemos la frontera más transitada de todo el planeta en términos de personas, de bienes, de servicios, pero al mismo tiempo tenemos problemas de entendimiento que tal vez si nos relajamos y hablamos de fútbol o encontramos estas coincidencias, pudiéramos encontrar más y más soluciones y más puntos de unidad. Y lo mismo sucede con muchas otras latitudes. Por ejemplo, pues podemos hablar en términos comerciales con Brasil y tal vez pues salga algún gruñido porque a veces pues sí somos los dos gigantes de América Latina. Pero cuando hablamos de fútbol solo quedan abrazos. Entonces hay mucha de esta hermandad entre países, entre pueblos, que sí lo da una diplomacia deportiva. Qatar también logró pasar de un país muy poco conocido en el planeta a ser un país donde la gente ya no cabía en los hoteles. Hubo gente que durante el Mundial de Qatar se tuvo que hospedar en cruceros, en países vecinos. Ahí te interrumpo,
Gaby, porque nos quedan nada más 2 minutitos y esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener contigo, evidentemente. Pero uno de los temas es esta ley en la Ciudad de México y que restringe todo lo que es el hospedaje en el Airbnb. Esto supuestamente se iba a detener, se iba a frenar, porque hay una gran preocupación que va a pasar con el hospedaje y con todos estos Airbnb.
Pues mira, cada ciudad, cada entidad federativa tiene pues plenas posibilidades y atribuciones para decidir sus propias normas, y este tema de las aplicaciones de hospedaje es materia local, no es materia federal. ¿Qué si nos toca ver dónde están las soluciones? Okay. Y yo creo que hay muchas soluciones, Mari Carmen. Mira, si la gente volaba desde Arabia Saudita a Qatar para ver los temas de fútbol, ¿qué no podamos entonces habilitar también claro, hospedaje claro. en Morelos, que queda cerquitita claro, del Estadio sí. Azteca? O que podamos disfrutar de los pueblos mágicos del Estado de México. O también hablemos de
Monterrey y de Guadalajara, donde mucha gente se puede quedar en cruceros, en las playas, incluso visitar los viñedos, riqueza natural. Es México, México
hay una gran cantidad de sede de dos
mundiales.
Gaby, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Gaby Cuevas.
Un abrazo, Gaby.
Muchísimas gracias a ustedes, siempre gracias. A sus órdenes. Gracias.
Gaby Cuevas, regresamos, vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Óscar Ocampo. Él es el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de Competitividad, del IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches.
Oye, presentaron ustedes hace un par de días, pero ahora sí que no habíamos podido tocar el tema, este índice de competitividad estatal 2025. Cuéntanos, ¿mejoró o empeoró? ¿Cuáles son los estados que sacan estrellita y los que no?
Así es, como cada año sacamos la publicación insignia del INCO, que es el índice de competitividad estatal. Este año la Ciudad de México repite como la entidad más competitiva a nivel nacional, seguido de Baja California Sur, que por las inversiones, el auge turístico, el mercado laboral, se ubica en la segunda posición. Tercer lugar, Nuevo León, con Monterrey como la potencia del noreste del país. Y cuarto lugar, el estado de Jalisco, que es una historia interesante de innovación, de insertarse en sectores de vanguardia, y eso se refleja en la cuarta posición más alta del índice de este año.
Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Óscar, platícanos en primer lugar para la audiencia de Fórmula Financiera, ¿qué es la competitividad? Porque pues luego nos confundimos y a pesar de que llevamos años escuchando en el discurso oficial de la competitividad, en realidad luego nos perdemos. Si nos explicas un poco y cómo es que México está ahora sí que en este lugar privilegiado en materia de competitividad, la Ciudad de México.
La competitividad es un concepto que luego puede sonar muy etéreo, ¿no? Como que puede sonar muy ambiguo. En el INCO tenemos una definición de competitividad acotada, ¿no? La competitividad la medimos como la capacidad de un municipio, de una ciudad, de un estado, de un país, de generar, atraer y retener inversiones y talento, ¿no? Esa es la definición en el INCO que utilizamos de competitividad. ¿Y por qué la Ciudad de México está en primer lugar? En primer lugar, por la parte económica, ¿no? La Ciudad de México tiene uno de los PIB per cápita más elevados, tiene el mayor porcentaje de inversión extranjera directa, tiene una diversificación económica muy importante, una complejidad económica muy importante, tiene infraestructura logística altamente competitiva, tiene acceso a telecomunicaciones, al sector financiero, un mercado laboral competitivo en términos de salarios, en términos de crecimiento de empresas, y todo esto se refleja en la primera posición que ocupa este año y que repito contra el año anterior la Ciudad de México en el
índice. Pues sí, pues mira, bien por la Ciudad de México, la verdad es que ha hecho ahí sus tareas la Ciudad de México, pero ahora cuéntanos de los últimos lugares, por favor. Óscar, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Óscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches.
Qué placer.
Los últimos lugares, y esto reflejo nuevamente de las brechas que existen entre las distintas regiones de México, son los estados del sur: Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ¿no? Las entidades que no han logrado insertarse en esta cadena de ensamblaje de producción que es América del Norte y cuyas economías son mucho menos diversas, tienen mucha menos inversión, carecen de buena infraestructura y que además un factor muy importante en un país como México, tienen índice de violencia, de inseguridad, de incidencia delictiva comparativamente más alto, ¿no? Especialmente en el caso de Michoacán y de Guerrero, por supuesto.
Oye, y aquí entonces los que avanzaron, porque siempre están los que avanzan y los que retroceden, ¿cuáles fueron los que más avanzaron?
Así es, en este año Hidalgo es la entidad que más avanzó, especialmente la impulsaron los indicadores en términos sociales, en términos de cobertura de salud y otros indicadores de sociedad, y también en cuestión de mercado laboral, en cuestión de informalidad salarial, brecha de género. todo esto implicó que Hidalgo avanzara 11 posiciones, que es el mayor salto que hay en esta edición del índice. Y la otra cara de la moneda es Campeche, que cae 8 posiciones para quedar en el número 19. Campeche es una historia la historia de Campeche en este momento es la historia del petróleo en México, ¿no? La pérdida de dinamismo del sector, la contracción de la operación de Pemex en ese estado, en general en todo el Golfo de México, ha impactado a Campeche. Campeche es la única entidad que tiene los últimos 3 años un crecimiento económico promedio de negativo, niveles bajos de inversión, poca creación de nuevos empleos, y todo eso arrastra a Campeche a perder 8 posiciones este año.
Sí, Oscar, ahora que comentas y ya nos explicaste todo lo que ustedes están incluyendo en esta conceptualización de competitividad y los indicadores, los índices que se han alcanzado a nivel estatal, yo te preguntaría los avances que se han registrado o los retrocesos que se han registrado ya en términos generales después de registrar un sexenio con muy bajo nivel de crecimiento económico más lo que se está acumulando en este, ¿cómo nos darías algún contraste que nos pueda resaltar con estos indicadores que ustedes tienen?
Por supuesto, hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el indicador de patentes, crece el número de patentes en promedio en los estados, sigue siendo bajo, por supuesto, para un país como México, pero pasa de 1.2 a 1.5 por cada 100,000 personas económicamente activas. Por otra parte, sí hay una pérdida de dinamismo en la economía mexicana que se refleja en los datos del índice. Por ejemplo, en las exportaciones, que como proporción del PIB, como métrica de vinculación con el comercio exterior, se reduce de 34% a 28%. Y el dato más importante en este sentido es el rubro de inversión extranjera directa, que también tiene un retroceso medido como proporción del PIB, que pasa de 1.12 a 1.03 por millar, ¿no? Sin ser algo catastrófico, sí es un retroceso comparado con el año anterior.
Pues vale la pena ver este índice de competitividad estatal del IMCO. Son claves para aprovechar el Plan México. Hay que verlo, ahí está en su página de ustedes. Hoy solamente rápido, Oscar, cuéntanos el tema de la seguridad. ¿Cómo está influyendo en esto? Porque hoy en día creo que es un tema clave.
Bueno, es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al indicador de homicidios, Yucatán se vuelve a sacar la primera posición. Un estado que ha hecho las cosas muy bien en términos de seguridad, de construcción de cuerpos policiales, de prevención del delito. Y en el subíndice más amplio de derecho, que abarca otros rubros como percepción de seguridad y otras cosas relacionadas con el Estado de Derecho, Coahuila es una historia que merece la pena ser contada, ¿no? Coahuila, un estado que hace 13, 14 años padeció una crisis de inseguridad muy intensa, muy aguda. Hoy es la entidad número uno en el subíndice de derecho. Porque ahí hay historias, ahí hay recetas que otras entidades pueden replicar. Y por otro lado, Colima, que es la entidad con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, queda en la última posición de este subíndice, un estado que por el puerto de Manzanillo, toda la complejidad que hay con la entrada de los precursores químicos para producir fentanilo, es un estado pequeño, ¿no? Que al tener una población pequeña también se refleja más fácil se traduce más fácil en índices muy elevados de homicidios por casi 1,000 habitantes y por eso que queda en el lugar 32. Y finalmente, lo que ya mencionaba, ¿no? Guerrero, Michoacán mantienen los problemas de inseguridad, de homicidios, de incidencia delictiva, que también les resta, obviamente, en su competitividad.
Pues te queremos agradecer mucho, Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Muchas gracias.
Oscar, gracias.
Gracias, Oscar.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Oye, y bueno, por otro lado, se da a conocer que a pesar de que hay todo este esfuerzo por parte de la Bolsa Mexicana para atraer más empresas que se enlisten en la Bolsa Mexicana de Valores, más emisoras, pues ahora también se da a conocer que Grupo México Transportes se deslista de la Bolsa Mexicana de Valores, está iniciando, lo anunció, Entonces, sí es un esfuerzo, el foro de emisoras y la MIB y su encuentro bursátil, y creo que Jesús de la Fuente presenta la Comisión de Banca de Valores, todavía no saca la legislación secundaria y la nueva ley de mercado de valores, iba a ser muy atractivo, la bolsa redujo los costos para nuevas emisoras, para que puedas meterte como inversionista en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, pero las empresas se están deslistando.
Sí, la verdad es que es un problemón. Yo creo que tiene que ver mucho con que no han sacado la parte secundaria de la ley, ¿no? Del mercado de valores, que ya debería estar lista, y que se reúnen realmente para ver qué es lo que pasa, cuáles son el problema real para que una empresa. ¿Para qué quieres entrar a bolsa? Bueno, para hacerte más atractivo en todos los sentidos.
Para financiarte.
Para financiarte y hacerte atractivo en todos los sentidos. Entonces, si no lo logras, yo creo que no lo está logrando hoy en día. No ven eso las emisoras para entrar a cotizar, ¿no?
Sí, desafortunadamente esta salida que se ha venido registrando ya desde hace tiempo de empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores no se ha logrado detener. Y yo creo que son dos caminos diferentes, dos caminos que se están siguiendo. Por una parte, las empresas que ya llevan tiempo listadas, cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, y por la otra, este esfuerzo que se está realizando por parte de las autoridades, por parte de las propias bolsas, las casas de bolsa, para llevar adelante este nuevo esquema simplificado para el listado de empresas de menor tamaño, de democratizar el ingreso de distintas unidades productivas en el país, pues también bien, es muy incipiente y faltan todavía algunas piezas como para que comience a redundar
faltan
en lo que originalmente se decía.
Faltan emisoras y inversionistas.
Sí, todavía.
Falta todo.
Falta todo y falta autoridad. Bueno, falta autoridad, falta pero todo. Bueno, vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mary Carmen Cortés y como siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, hoy el peso 18.92 en el mercado interbancario, el dólar 18.92 pesos en el mercado interbancario. Y aunque la presidenta Sheinbaum lo festejó en la mañanera, pues realmente no se debe a la fortaleza de la economía, que está todo menos fuerte. La gobernadora del Banco de México reconoció hoy en la presentación de la estabilidad, del reporte de estabilidad financiera, que la economía va a crecer 0.1%, que no estamos en recesión, que no estamos en esta inflación, que es una recesión con inflación. Ella confía en que la inflación va a ceder, lo cual podría implicar que sí van a bajar las tasas nuevamente en 50 puntos base, pero el hecho es que el factor principal que está influyendo, o uno de los que está influyendo en el tipo de cambio, es por un lado este acuerdo al que se llegó ya entre México, entre Estados Unidos y China, que confirmó Donald Trump muy temprano en su red social Truth Social, y también que la inflación en Estados Unidos fue menor a lo que anticipaban los analistas, 2.35% anualizada, y esto está sentando las bases para esperar que la Fed sí baje las tasas de interés el próximo miércoles, el 18 de junio. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, por otra parte, en torno a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que la revisión que no la renegociación, porque hoy no mencionó con esta palabra a este proceso Marcelo Ebrard, la revisión del T-MEC empezará en octubre y va a concluir en julio del 2026, de acuerdo con los tiempos legislativos de Estados Unidos, en donde, igual que en México y en Canadá, se tienen que realizar distintos procesos con sus respectivos cuerpos y aparatos legislativos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que pues México tiene que esperar, tiene que aguardar a lo que determine el gobierno de Estados Unidos en materia de imposición de aranceles a otros países para comenzar a buscar un esquema diferenciado para el trato con México. De hecho, el funcionario mexicano, después de esta reunión que tuvo en días pasados allá en Estados Unidos con su contraparte, el secretario de Comercio Howard Lutnick, asegura que se han logrado avances y que México estaría en posibilidad de lograr un trato diferenciado, un trato preferencial respecto de otras naciones. No dio mayores datos, no se ha difundido mayor información al respecto, ni por el gobierno mexicano ni por el gobierno de Estados Unidos, pero de acuerdo con las expresiones del funcionario mexicano, hay motivos de aliento. Ojalá que así sea. La verdad es que estamos viendo que México hasta ahora está recibiendo un trato muy diferente al de un socio comercial de Estados Unidos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Maricarmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues hoy empezó la cuenta regresiva ya, el conteo para el Mundial de Fútbol a un año. Precisamente hoy dieron ya el banderazo, lo dio la presidenta Sheinbaum, ahí estuvo Gabriela Cuevas. Gaby Cuevas ha sido pues la encargada, la representante del gobierno mexicano ante la FIFA para organizar la Copa del Mundo, y se dieron bastantes cuestiones interesantes, datos importantes, donde uno, bueno, México va a ser el único país que por tercera ocasión va a ser sede de un mundial de fútbol. En efecto, 1970, 1986 y ahora 2026, precisamente. Después, bueno, se quiere que esto sea obviamente algo atractivo para los... perdón, aquí
es la algarabía
del estadio, la algarabía del estadio.
Es el festejo de Clara Brugada, precisamente el anuncio de Clara Brugada.
Que por cierto,
para el Mundial también ella lo hizo.
Qué bueno.
Que mira, está en Telefórmula, se les atoró la cocina.
Sí, estuvo bien, Maricarmen. Buena producción, Maricarmen.
Sí, buena producción.
Muy afortunada. Una, como siempre.
En los estadios, Ciudad de México, va a ser el estadio que no se va a llamar Banorte todavía para ir, se va a llamar Azteca, desde luego, o Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara va a ser. ¿Cuánta derrama económica va a haber? Nos decía Gaby Cuevas que sería, en cifras conservadoras, 58,000,000,000 de pesos, pero se quiere que esto sirva para que haya mucho más visitas, es decir, que no solo sea en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, sino que sea todo el país. ¿Cómo hacerlo? Están creando cuestiones atractivas en rutas turísticas, están hablando para hacer más fácil la entrada a México por parte de los turistas, están hablando obviamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aduanas, SAT, Profepa, para hacer todo esto, que no solo sean 5.5 millones de visitantes, sino que sean más. Así que interesante lo que planean hacer, en efecto, y esto, bueno, pues dentro de las ciudades, la que aprovechaba además de que ya era hoy el conteo por parte de la presidenta Sheinbaum, lo aprovechó Clara Brugada, y en efecto, cuando dan a conocer, desvelan el reloj, algo pasaba con la manta que no podía con Clara Brugada, pero qué bueno que lo logran. Ahí está la Ciudad de México. Hay un tema con la Ciudad de México, trae una ley de Airbnb que al principio estaba bien porque la regulaba, pero después se convirtió muy muy restrictiva con Airbnb, y el problema es que no hay tantos hoteles en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Ahora, bueno, eso es un tema interesante.
Decía respecto a Gaby Cuevas que así como fue el caso de Qatar, que efectivamente había gente que volaba de Arabia Saudita a Qatar, pues que podrían algunos turistas quedarse en Cuernavaca, en Morelos. Bueno, ¿no? Pues no es tan fácil, porque, a ver, no es lo mismo volar de Arabia Saudita a Qatar, donde no hay tantos problemas de tráfico, que irte de Cuernavaca al... ahora no se va a llamar Estadio Azteca, ¿cómo se llama? Estadio...
Se llamaría Estadio Norte, pero se va a seguir llamando Estadio Azteca, y quizás Estadio Ciudad de México.
Bueno, Estadio Ciudad de México, pues con el tráfico que hay, pues no vas a hacer precisamente una hora, ¿no? Vas a hacer no sé cuánto. Entonces no es tan fácil que te quedes en sedes alternas a la Ciudad de México. Y sí es un problema que yo creo que Clara Brugada tendrá que ver. También es cierto que Clara Cuevas dijo que esto es algo que tienen que ver los gobiernos, los tres gobiernos, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. No son los tres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México son los tres sedes del estadio. Yo creo que vamos un poquito, yo no sé nada de fútbol, pero creo que vamos un poquito tarde. Entiendo que Claudia Sheinbaum empezó a gobernar en octubre y que Claudia Gaby Cuevas no dijo que desde noviembre están trabajando, pero ya falta más.
Pero fíjate que ahí creo que vamos bien. Hoy dieron a conocer, que ya con toda esta develación de todo, dieron a conocer cómo va, por ejemplo, el Estadio Azteca, que ahí obviamente es un tema privado, y el Estadio Azteca sí va a terminar para marzo.
Yo te puedo decir que ahorita que estuve en Marruecos, Marruecos va a ser sede con España y Portugal en 2030. Ya están a todo lo que van con el nuevo estadio en Rabat. Y es un tema que están el gobierno al 100%. Yo
Aquí se pusieron las pilas. Aquí en el caso de Televisa se puso las pilas.
No, me parece muy bien que el gobierno lo esté abrazando.
Y el Estado Azteca lo tiene desde 1970. O sea, ahí estuvo Pelé, ahí fue Maradona, y aquí va a ser la nueva sede. Y lo están remodelando bien.
Yo me refiero no solo al Estado Azteca, me refiero a toda la organización de gobierno. Qué bueno que se están poniendo las pilas ahorita. Falta un año. Creo que si se, al estilo mexicano ahora le va con todo, se va a poder. Y creo que sí, es un evento que sí puede generar una gran derrama económica y puede ser un exitazo. Y qué bueno que el gobierno así lo esté viendo, el gobierno de Claudia Sheinbaum. No, que ahora que de ahí a que quieran que todos los pueblos en todo el México se beneficien, pues no va a ser tan fácil. Van a ser más bien las tres sedes.
Mira, yo creo que sí es ambicioso, pero creo que sí es factible. En la medida en que haya una organización, en la medida en que haya una administración eficiente de los recursos y una propuesta que sea clara por parte del gobierno mexicano con una coordinación con las entidades de la República Mexicana, creo que sí sería posible, porque México tiene muchísima oferta hotelera, tiene muchísimos atractivos, tiene una experiencia turística muy importante, y aquí el tema es que realmente se pongan las pilas todas las partes, como hoy nos decía Gaby Cuevas, que están en coordinación con todas las instancias del gobierno mexicano, para llevar adelante que me parece a mí también que es un ambicioso o una ambiciosa meta, pero creo que sí es factible de realizar.
No, desde luego yo creo que es factible de realizar. Creo que hay que ver los ejemplos, como fue lo de Qatar precisamente, que lo veíamos, ¿no? Qatar es un emirato árabe que poco se conocía de él, y de repente con el Mundial de Fútbol como que sí dio un brinco, ¿no? Un buen brinco en reflectores, en tema de inversión. Culturalmente es muy complicado, ¿no? En fin.
Que esperan, por lo menos decía así conservadoramente, 5.5 millones de turistas, pueden llegar a más. Se requiere una enorme coordinación para que eso no se traduzca en un caos de tráfico a la hora de los partidos, sobre todo en la Ciudad de México, no sé, en Guadalajara, no sé, en Monterrey, pero no, aquí no, es no, todo
no,
un reto.
¿No le darías boletos de fútbol a los maestros?
Es un, no, imagínate, un reto logístico. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Heineken invertirá $2,750 millones en Yucatán. Siguen las inversiones en México, dice Sheinbaum.
Eluniversal.com.mx.
Secretaría de Relaciones Exteriores niega que Estados Unidos presione a Sheinbaum para entregar a políticos ligados con el narco. Es absolutamente falso.
Milenio.com.
Solicitará a Grupo México Transportes desliste de la Bolsa Mexicana de Valores.
Elfinanciero.com.mx.
Inflación en Estados Unidos escala a 2.4% en mayo. Una décima más que el mes anterior.
Excelsior.com.mx.
Difunde Sheinbaum fotografía de reunión con Landó.
Eleconomista.com.mx.
Superpeso rompe la barrera de 19 unidades ante un dólar debilitado.
Forbes.com.mx.
Cuenta regresiva. Brugada devela reloj para la Copa Mundial 2026.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Francisco Madrid, él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Cicotur, ahora ya en Cancún. ¿Estás, Francisco? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Te saludo efectivamente desde el futuro, porque aquí estamos una hora adelante.
Oye, cuéntanos los datos. Hoy se iban a conocer datos de turismo, pero pues queríamos hablar del caso de hoy que se dio a conocer, que falta ya un año exactamente para el Mundial de Fútbol, que se esperan 5.5 millones de turistas. Nos decía Gaby Cuevas, que es la coordinadora por parte del gobierno de la organización del Mundial, que ellos creen que esta meta es conservadora, que se podría alcanzar más, porque el Plan México tiene que seamos el quinto país más visitado del mundo, lo cual yo no veo cómo. Pero a ver, tú cuéntanos, ¿cómo ves esta meta de 5.5? ¿Qué tan factible se ve que se amplíe y qué tendría que hacerse para ampliarse?
Habría que entender primero si estamos hablando de turistas internacionales.
Sí.
Si hablamos de turistas internacionales, me parece poco probable que pudiera alcanzarse teniendo tan solo 13 partidos en nuestro país. Es difícil, simplemente parece que no alcanzan las capacidades en un periodo tan corto. Si pensamos que a México lo visitan en un año normal, regular, bueno, 25 millones de turistas por vía aérea, ¿no? A lo largo de todo un año, pues nos tocan a 2 millones pasaditos por mes. Eso sí me parece poco probable. Yo creo que habrá una derrama importante, yo creo que habrá importante. Creo que el mercado nacional se moverá, es muy bueno, muy positivo para la imagen del país. Pero bueno, pues será lo que sea. No creo que lleguemos a esos 5 millones de los que se va el día de hoy.
Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
¿Qué tal, Marco? Qué gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, a mí me gustaría que nos platicaras más en términos generales de lo que ustedes están viendo en el Centro de Investigación y Competitividad Turística, Cicotur, respecto del turismo en México, porque hoy estamos iniciando un nuevo ciclo. Este gobierno apenas está arrancando prácticamente desde octubre a la fecha y me gustaría mucho qué ven ustedes respecto en retrospectiva en el gobierno anterior y en prospectiva de lo que está ocurriendo ahora y lo que puede ocurrir con las políticas que en la materia está tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Y con todo gusto, Marco, si me permite hacer una precisión, ahora que ya estoy en la Universidad de Anáhuac, Cancún, hemos creado un nuevo centro de investigación que se llama STARC. Somos STARC Anáhuac Cancún. Cicotur fue un proyecto muy importante que dejamos ya en la Ciudad de México y aquí arrancamos con STARC. Sobre qué pasó en la administración que concluyó el año pasado, pues en realidad pasaron pocas cosas, aunque hay que reconocer también pues que tuvimos evento inesperado de la pandemia. Pero para decirlo muy rápido, en 2018 cerramos con 45 millones de turistas internacionales. En 2024 cerramos con 45 millones de turistas internacionales, ¿no? Entonces, no hubo crecimiento, pero del otro lado, ciertamente se alcanzó una recuperación muy acelerada en la parte inicial, porque, pues, como recordamos, México no puso restricciones a la internación de viajeros y eso le ayudó mucho a la industria, pero después un poco, en la medida en que las condiciones de competencia se fueron normalizando, es un poco más lenta, de forma tal que el año pasado, la parte de turismo aéreo, que yo creo que es lo que tenemos que siempre tener en mente cuando hablamos de turismo internacional, pues ya tuvo un crecimiento marginal que incluso en los primeros 4 meses de este año, pues está en terreno negativo, de acuerdo con la información que INEGI dio a conocer el día de hoy, un retroceso de 2.4%. A mí me gusta mucho la idea de que México puede ser el quinto país más visitado, como dice el Plan México, con el escepticismo de Mari Carmen, que podríamos compartir, pero podríamos pensar al revés, que podría ser una muy buena oportunidad, una gran oportunidad, porque no está sencillo, porque supone es un esfuerzo extraordinario, mucho más allá de lo que se ha hecho en los últimos años. Tendría que haber promoción de nuevo, tendría que haber un esquema de facilitación muy importante. Por cierto, creo que el Mundial puede ser un camino para flexibilizar la política de visados. Hemos nosotros mismos puesto restricciones muy importantes en el caso de Brasil, de Perú y también pues lo que nos dicen los colombianos, el maltrato sistemático en la parte de migración. Yo no me imagino qué pasaría si Brasil, por ejemplo, le toca jugar en México y no tenemos visas para brasileños, ¿no? Sería contrasentido. Creo que esta puede ser una buena oportunidad para modificar esta política. Mucho se tiene que hacer, claro, si realmente nos queremos creer esto de ser el quinto lugar más visitado.
Así estamos platicando con Francisco Madrid. Desde luego, bueno, ya estás, Francisco. Te saluda José Yuste en Stark. Gracias, crearon Stark en la Universidad de Anáhuac. Cuéntanos un poco, porque vemos a México ya con eventos internacionales muy atractivos. El Gran Premio de la Ciudad de México, por ejemplo, de Fórmula 1 es un premio atractivo, es algo atractivo. Es atractivo tener, cómo no, desde luego, el Mundial de Fútbol. ¿Qué nos decías todo lo que nos hace falta, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar con ese tema? Porque sí podemos ser potencia turística, ¿cómo hacerlo?
Yo creo que somos una potencia turística, no tengo duda de ello, pero está lejos, digamos, de llegar a alcanzar el potencial que ofrece nuestro país, ¿no? Estamos en sexto, séptimo sitio como país más visitado, y yo creo que ese es un punto de partida relevante. Nosotros estamos llevando justo a estar en Cancún un ciclo de conferencias con todos los exsecretarios de turismo, en donde estamos revisando qué ha pasado con la política turística mexicana en los últimos años. Este año se cumplen 50 años de la Secretaría de Turismo, y me parece que hay una coincidencia de que México ha avanzado y que esta no ha sido una casualidad. Ha habido una política del Estado mexicano que nos ha permitido construir destacadamente, pues, el caso de Fonatur y de Cancún, digamos, como ese gran parteaguas que se da precisamente hace unos 50 años, en donde ante un problema enorme, la falta de divisas, pues el Estado mexicano se decide apostar por el turismo. Creo que hoy en día el turismo no está presente, digamos, de manera clara en la agenda pública, que por ahí deberíamos empezar. El turismo genera desarrollo, genera empleo, 5 millones de empleos, el año pasado 33 mil millones de dólares de divisas, es el 8.6% del PIB nacional, pero no pareciera ser que digamos, el presupuesto público, las decisiones públicas sean, digamos, consistentes con estas aportaciones que hace el país. El turismo genera desarrollo y combate la pobreza. El estado del país que tiene menor proporción de habitantes en condiciones de pobreza es Baja California Sur, el único estado del sur-sureste que está por debajo de la media nacional en este rubro es Quintana Roo. Está claro, pues, que el turismo le da mucho a nuestro país, pero no estoy seguro de que seamos consecuentes en la política pública, en la que la política pública le dé en la misma medida al turismo. Creo que tenemos que romper una inercia, creo que tenemos que recuperar la intervención pública, porque ciertamente en los años pasados, pues el único proyecto turístico que existió fue un tren Maya, que pues en realidad está dando resultados limitados. Qué bueno que haya infraestructura, pero no se puede basar la política pública de nuestro país solamente en un proyecto de esta naturaleza.
Sí, no, y el otro era las Islas Marías, que tampoco ha funcionado como esperaban y que también se invirtió mucho. Tú decías esto de las restricciones de viaje. Canadá ya está, pues, empezando a quitarnos a nosotros, los mexicanos, el requisito de visa, o eso se está manejando. Ojalá esto se cumpla. También a lo mejor con miras al Mundial, para que se puedan los mexicanos viajar más fácilmente a Canadá. ¿Qué tanto va a influir en el Mundial, en el ánimo de los inversionistas, la inseguridad en México? ¿Crees que esto frene o no frene que la pasión por el fútbol diga, pues me vale lo que está pasando en materia de inseguridad?
Me parece, digamos, difícil que esta sea una materia que incida en las decisiones de viajes para el próximo año. Creo que de ninguna manera niego que haya un problema de inseguridad, lo sabemos todos, lo padecemos todos, está concentrado en ciertas zonas del país, pero millones de turistas vienen todos los años a México, ¿no? Aquí en esta zona, en el Caribe mexicano, además entre el 50 y el 60% son turistas repetitivos. Estamos hablando de poco más de 10 millones de turistas internacionales que seguramente lo pensarían dos veces si efectivamente tuviéramos un tema que pusiera en riesgo su integridad. Insisto, no niego que haya eventos que no nos ayudan, pero me parece que en términos generales, en los lugares donde hoy llegan los turistas, pues las condiciones son más o menos apropiadas. Y creo que de cara al mundial, bueno, pues, evidentemente habrá eventos como existen en cualquier parte del mundo, porque bueno, pues, cuando hay concentraciones como las que se van a ver en el mundial, pues en cualquier parte del mundo hay eventos de inseguridad y afectación a la integridad de las personas, pero no creo que haya, digamos, un tema que descarrile los flujos turísticos, ¿no? Me parece que no van por ahí las cosas. Yo lo que creo es que no es, es una gran ayuda, es una, digamos, un impulso al sector. Le va a ir muy bien a la hotelería de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por supuesto. Hay una posibilidad de tener tráfico incremental a algunos destinos a partir de esos flujos y una presencia importante, claro, digamos, de la marca país, pero será solamente eso, ¿no?
Sí, pues Francisco Madrid, te agradecemos muchísimo la entrevista.
Gracias.
Gracias por haber estado aquí,
Francisco,
con nosotros.
Gracias.
El agradecido soy yo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, vamos a un corte, regresamos con más.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Janet Quiroz, ella es la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Janet? Muy
buenas.
Hola,
Janet, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Maricarmen?
Oye, completito. Además, vía Zoom, Janet, y todo.
No, hombre.
Vía Zoom.
La podemos ver en Telefórmula, además. Oye, pues aprovecho lo de cambiario para que nos cuentes el tipo de cambio. Hoy 18.92 en el interbancario. La presidenta Sheinbaum lo presume como un logro prácticamente de la 4T. Pero a ver, tú cuéntanos las razones de lo que está pasando con el mercado cambiario.
Así es, Mari Carmen. Hoy vimos que en la jornada se presentó un nuevo mínimo en este 2025. Llegó a tocar hasta el 18.63 justo en el mercado interbancario, nivel que no veíamos desde el 20 de agosto del año pasado, es decir, antes de que se celebraran las elecciones en Estados Unidos y también, pues claramente, antes de que supiéramos que el presidente del siguiente periodo sería Donald Trump, con toda su política proteccionista y pues un tanto dura que ha presentado en varios frentes. Y bueno, pues implicó este nivel que comentabas, una apreciación del 0.8%, y yo creo que tiene que ver pues básicamente con una percepción de menor riesgo por parte de los inversionistas luego de que pues parece o se percibe que han habido avances en cuanto a los acuerdos alcanzados dentro de esta política comercial proteccionista promovida por Donald Trump. Yo destacaría básicamente dos factores que son los que han estado impulsando a la paridad, que tiene que ver en primer lugar con el anuncio que se dio de un acuerdo entre Estados Unidos y China, que al final lo que propició fue que disminuyeran de manera importante estos temores que surgieron en torno a la posibilidad de que se pudiera estar presentando una recesión, debido a que las dos economías más grandes del mundo en algún punto en el mes de abril presentaron una tensión muy significativa que llevó a las tasas arancelarias a niveles no vistos, yo creo que en la historia. Y también el día de ayer, de manera particular en lo que respecta a México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que existía la posibilidad de que disminuyeran o que se anularan los aranceles del 50% al acero y al aluminio para México. En este sentido, pues vemos que hay un alivio, nuevamente un respiro, pero pues también habrá que recordar que pues todavía falta definir muchos temas que están sobre la mesa, y bueno, pues en este momento todavía no podemos asegurar que el desempeño de hoy se convierta en una tendencia de mediano plazo a la baja para el tipo de cambio.
Claro. Estamos platicando con Janet Quiroz Zamora, ella es directora de análisis económico cambiario y bursátil de Monex. Si usted nos está viendo a través de Telefórmula, ahí la puede ver a través de la imagen. Y muchas gracias, Janet, por estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarte, porque el mensaje hay que reiterarlo constantemente, porque la información luego se puede utilizar de distintas maneras. ¿Por qué estamos viendo que el tipo de cambio del peso frente al dólar ha mostrado resiliencia, no solamente en este momento, no solamente en este gobierno, no solo en el gobierno pasado, sino a lo largo ya de varios años? Hemos visto que el tipo de cambio del peso frente al dólar ha tenido cierta resiliencia a pesar de crisis internacionales y locales. ¿Qué lo explica, Janet?
Con mucho gusto, Marco. Buenas noches. Mira, yo creo que tiene que ver con factores tanto internos como externos. Por un lado, pues el que se tenga un respeto, por ejemplo, a la autonomía de Banco de México, da certeza de que pues estarán respetando la legalidad en el país en términos del manejo económico, así como también los esfuerzos que se plantearon en el paquete económico para tratar de reducir el déficit público. Claramente, todavía estamos evaluando, o sea, si se cumplirá con la meta establecida en este paquete económico, pero el hecho, yo creo, de que los inversionistas perciban que la autoridad del país pues buscará mantener estabilidad económica, le está dando peso. Pero no solo eso, yo creo que un factor muy importante tiene que ver con esta percepción que tienen los mercados, los inversionistas, sobre todo extranjeros, de que la economía de México está fuertemente integrada con la de Estados Unidos. De ahí que cuando pues regresa Donald Trump y pone en duda el que pueda seguir creciendo esta integración económica, fue cuando provocó pues ruido. Si bien, como bien lo comentas, Marco, en esta ocasión no vimos que el tipo de cambio alcanzó los niveles que observamos hace 8 años bajo el primer mandato, cuando inició el primer mandato de Donald Trump, sí vimos que permaneció elevado por más tiempo, debido a que pues ha persistido realmente la duda de qué es lo que va a suceder hacia adelante, si se van a dejar o no los aranceles, y para México sí o no, menor magnitud o mayor que el resto. Y ante la duda, habíamos visto que durante los últimos meses el tipo de cambio, como comentaba, se había mantenido en niveles elevados, estable, relativamente estable, sin alcanzar los máximos que vimos, por ejemplo, en torno a la pandemia. De hecho, el tipo de cambio estuvo muy lejos del máximo histórico en el que ha cotizado, pero pues yo creo que como digo, pues todavía falta mucho por ver. Estos avances que comentaba, yo creo que dan cierta esperanza de que hacia adelante pueda haber una definición, digamos, no tan negativa para México, y hasta en una de esas, pues nos vemos, nos posicionamos mejor que lo que lo harán algunos otros países competidores de México.
Sí. Desde luego, Janet, estamos platicando con Janet Quiroz, es la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Te saluda José. Y usted, Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, muy buena noche, muy bien.
Qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Oye, Janet, tú que eres especialista en temas, entre otros, cambiarios, ya nos explicabas mucho del tipo de cambio. Un poco, ¿cuál es la debilidad actual del dólar? ¿Qué tanto es la debilidad actual del dólar? Lo hemos visto bajar frente a las demás monedas, obviamente tiene que ver con Donald Trump. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú al dólar?
Sí, claramente, como bien comentas, Pepe, también es un factor que hay que destacar, del por cual, o que explica el por qué el resto de las divisas están apreciándose. Y tiene que ver con el hecho de que, pues ante todos estos cambios promovidos por Donald Trump, y no solo en materia económica, sino también social, pues lo que está generando es dudas sobre cuál va a ser el futuro de la economía
economía de Estados Unidos. No hace mucho, hace algunas semanas, Moody's recortó la calificación soberana de Estados Unidos, precisamente evidenciando el riesgo que puede correr la economía si es que se aprueba al final esta reducción de los impuestos y que pues al final esto puede generar un desbalance en las finanzas públicas que al incrementar el déficit fiscal pues al final se tendría que emitir una mayor cantidad de deuda. Existen estimaciones de que pues esta deuda pronto podría estar superando el 100% respecto al PIB, es decir, o sea, si se vendiera toda la economía de Estados Unidos, no alcanzaría para pagar el tamaño de su deuda. Entonces, pues realmente también es un riesgo importante.
Oye, y hoy la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, decía que descarta el riesgo en México de una recesión o de una estanflación, que creo que es un crecimiento negativo con inflación. Pero la verdad es que ella me dice que vamos a crecer 0.1%. En opinión de ustedes, en Monex, ¿sí ven riesgo de recesión? ¿Su pronóstico para este 2025 ya lo ajustaron a terreno negativo?
No, nosotros todavía pensamos que la economía igual puede crecer un poquito, 0.3%, pero pues yo creo que más bien estaremos hablando de que la economía pues presentará en términos generales un crecimiento nulo en este 2025. Sin duda yo creo que la posibilidad de que pudiera estarse presentando una recesión ha venido disminuyendo en la manera que tenemos noticias como las que comentaba, el que se anuncie que se están llegando acuerdos entre las autoridades comerciales de Estados Unidos y México, pues también brinda al final un escenario en el que pues realmente sigamos exportando nuestras mercancías hacia ese país, que yo creo que era de los principales riesgos que subyacían a estas estimaciones un tanto más negativas, en donde de hecho varios organismos internacionales pues estaban señalando que México sería de los países más afectados de esta política proteccionista con Donald Trump. Y bueno, pues de ahí, o sea, que estos avances, pues yo creo que reducen la posibilidad de que veamos una recesión. Lo que sí yo creo que será innegable es que tendremos una fuerte o una marcada desaceleración respecto al crecimiento que se reportó el año pasado. Como les digo, yo creo que en general, o sea, pues estaremos enfrentando un estancamiento en este 2025, pero consideramos que todavía no tenemos la evidencia suficiente como para poder pensar o anticipar que es inminente una recesión en este 2025.
Pues Janet Quiroz Zamora, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Janet.
Janet, gracias.
Con mucho gusto, gracias.
Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @alebrijes1. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.57%. Se ubica en 57.767.33 unidades. Índice Viva baja 0.55%. Se ubicó en 1.164.97 unidades. Dow Jones baja 0.0%, ubicándose en 42.865.77 unidades. Nasdaq baja 0.50% para ubicarse en 19.615.88 unidades. Petróleo Brent sube 4.34%, quedando en $69.77 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.80% para quedar en $68.75 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.28 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.36 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.92 unidades. Euro termina la jornada en 22.32 a la venta y centenario en 81.350 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Yo se dio a conocer que las importaciones, se dio a conocer en Estados Unidos, no creo que la Secretaría de Energía, que México importó 6.252 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en el primer trimestre de este 2025, un incremento de 5.8%, según la información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, es el nivel más alto histórico. O sea, seguimos dependiendo del gas natural de Estados Unidos y eso es una mala noticia.
Sí, la verdad es que ese es un punto que desde hace mucho tiempo se viene señalando desde distintos ámbitos, incluso desde el ámbito oficial gubernamental en otros sexenios, hasta los analistas especializados en materia energética han venido señalando que, a contracorriente del discurso oficial del anterior gobierno y del actual, en el que se ha enarbolado mucho la soberanía energética, concentrada específicamente en el tema de los hidrocarburos, del petróleo, pues estos analistas independientes y algún en el pasado oficiales han venido señalando que en realidad el riesgo para la soberanía energética mexicana no está en el petróleo, sino en el gas natural, porque México importa el 80% del gas que consume, el gas que consume para las empresas, para la Compañía Federal de Electricidad y para la generación de electricidad en todo el país. En esa medida, México depende en un grado superlativo de la importación de gas natural de Estados Unidos, y ahí es donde realmente deberíamos estar aplicándonos para irla reduciendo. En algún momento también en el pasado se planteó la posibilidad de hacer explotación a través del fracking, y ya íbamos enfilados en ese sentido al final del sexenio peñista, pero hubo cambio de gobierno y todo eso se olvidó, se dejó en el pasado, y hoy estamos viendo pues que seguimos siendo altamente dependientes.
Así es. Bueno, pues Donald Trump acaba de mencionar que va a adelantar los aranceles unilaterales para el próximo 9 de julio, que con esto se tendrían que ver 90 acuerdos comerciales que habría con distintos países, que con el único que ha logrado, dice Trump, un acuerdo es con Reino Unido. En efecto, lo hemos hecho con el Reino Unido. Diré, como estamos arrasando en cuanto a acuerdos, dice Donald Trump, que está negociando obviamente con Japón, con Corea del Sur, que está con muchos, que están con 15, pero pues son más de 150, que es imposible, que él, bueno, pues claramente es lo que quiere hacer, estos acuerdos bilaterales. Y aquí la diferencia está en México y Canadá, si vamos a ir socios de ellos o no. Hasta el momento sí lo ha respetado, sí se ha visto por la vía de los hechos que se ha respetado el T-MEC. Hay las exportaciones vía el Tratado de Libre Comercio pueden entrar con cero arancel a Estados Unidos, pero pues obviamente esto pone otra vez en toda la palestra el tema de los aranceles, ahora con esta situación pues muy complicada para ver cómo estarían los impuestos los aranceles que pondrían, que han quedado con Unión Europea 20%, con China 34%, en fin, con Vietnam, Taiwán, India, con todos los países. Y es Donald Trump, así que bueno, pues otra vez tiene el tema de la guerra arancelaria, a pesar de que ha caído el dólar, a pesar de que se ha perdido fuerza la economía de Estados Unidos, él insiste en ese tema de los aranceles.
Y además, bueno, no decía hoy Marcelo Ebrard que se iba a empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio, dijo octubre, ¿no?
Así es.
Y dijo revisar, pero yo creo que va a ser una renegociación, porque si es una renegociación va a tardar más. Y también está confiado Marcelo Ebrard de que estamos exentos o tengamos un trato preferencial. La verdad es que siendo socios comerciales con el T-MEC de México y Canadá, no debíamos de tener aranceles. Déjate un trato preferencial, es el Tratado de Libre Comercio. O sea, es un tratado de libre comercio, pero pues el señor se pasa lo del comercio y lo libre por el arco del triunfo. No le vale Wilson, el T-MEC. Yo no sé cómo vamos a negociar si está privilegiando un acuerdo que hizo bilateral con el Reino Unido, al que le puso 25% de arancel. ¿A eso es lo que esperamos? ¿Eso es nuestro objetivo en la vida? O sea, muy preocupante que Donald Trump no tenga el más mínimo respeto por el T-MEC, el más mínimo. Ni Jenny lo menciona.
Pues muy preocupante y además muy desesperante que México esté a expensas de lo que ocurra en el concierto internacional, en las negociaciones de Estados Unidos con el resto de los países, y a expensas de lo que el gobierno del presidente Donald Trump determine en función de temas muy particulares que no tienen nada que ver con el comercio, como lo hemos visto con los temas migratorios, como los temas de seguridad, como el tema del combate al fentanilo, etcétera, etcétera, que no tienen absolutamente nada que ver con el comercio y que han sido un condicionante que está imponiendo el gobierno de Estados Unidos a México. Y al mismo tiempo es entendible, es desesperante, porque vaya, México está perdiendo la capacidad de atracción de inversiones, está perdiendo oportunidades de exportaciones, está perdiendo pues muchas cosas. Y al mismo tiempo es comprensible, porque el gobierno de México tiene que buscar a través de los mecanismos de conversación y de diálogo con el gobierno de Estados Unidos para lograr imponer el tema del T-MEC por sobre todas las cosas. Sin embargo, pues como bien decías, Mari Carmen, hasta ahora el T-MEC no está siendo respetado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, sí hay una parte donde creo que sí Trump la ha respetado, la famosa que sí tiene que ver que los que se entren sin arancel cuando haya regla de origen, ¿no? Cuando se ponga regla de origen. El gran problema es que ahí tenemos que hacer nosotros la tarea, ¿no? Que la tarea la tenemos que hacer en que sí entren con regla de origen, que sí se produzcan en base a contenido pues regional de México, Estados Unidos, Canadá, o solo de México, pero estos sí podrían entrar libres de arancel a Estados Unidos. Ahí sí creo que ha habido un respeto del T-MEC, sí ha existido, y eso es lo que tendría México que jalar y que obviamente aprovechar, sobre todo a través de Marcelo Ebrard, porque por ejemplo no se entiende, es imposible entender que haya un arancel del 50% en el tema del acero y aluminio. Esta es la parte imposible de entender.
Además somos deficitarios.
Deficitarios. En el tema de los autos, supuestamente nos reduce el arancel del 25% alrededor del 15%. Sí ha habido cierta diferenciación, pero cierta, no completa. Hay que ver, y yo creo que lo que va a estar buscando la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente en Canadá, es esto con Donald Trump. Decir, oye, sí, vamos a los tres nos conviene el Tratado de Libre Comercio, vamos a mantenerlo, vamos a revisarlo. Ya dijo hoy Ebrard, en efecto, que la revisión empezaría en octubre y terminaría en julio del siguiente año. Así que
era cuando en teoría, según el propio tratado, debería de empezar. Y luego, por otro lado, en cuestión del acero, pues todo el tiempo nos dijeron el sexenio pasado que México no había ninguna triangulación de importaciones de otros países hacia Estados Unidos. Pero, pues, ¿qué creen? La Secretaría de Economía informa de esta operación limpieza y canceló el 11 de junio, esta semana, hoy es 11 de junio, ¿no? Las actividades de dos plantas y bodegas de la empresa Lao Industries de México, antes Ruskin de México, porque estaban importando regularmente acero. Y también ya Vietnam, el gobierno de Vietnam está protestando porque dice que le están considerando ilegalmente cerrando plantas. Entonces resulta que sí había plantas que estaban importando acero en forma irregular para con lo que Estados Unidos nos acusó, entre otras cosas.
Sí, con esta operación limpieza que está llevando adelante el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía, pues está quedando en evidencia esto, que durante un buen tiempo se estuvo rechazando, incluso hoy se sigue rechazando, pero bueno, pues si están haciendo este tipo de irregularidades, este tipo de importaciones que no están bajo las reglas del gobierno mexicano, pues obviamente sí viene a ratificar la sospecha de Estados Unidos.
Pues sí, pero aún así, qué bueno que lo haga Economía, ¿no? Que ponga cierto orden ahí, la verdad, ¿no?
¿Qué es eso?
Son tramposos a través del INMEX, ¿no? A través del del programa de importaciones temporales, se pasan de listos y están
importando. No, bien para la Secretaría de Economía. Bien, porque en el sexenio pasado donde se decía que no, haciendo estas medidas, y es otro factor a favor para que nos quiten el arancel del 50%. Pero Pepe, y usted ya nos vamos.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Mari Carmen, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, y en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio ya salió el peine con Pei Garza, y nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.